por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
¿Qué tal, amigas? Tengan todos una muy buena tarde. Hoy estamos 3 de febrero del 2025. Estamos en la 98.7 FM, en el corazón del pueblo. Se fue el internet por aquí, por toda la zona de Radio Colombia, por lo menos aquí en la zona de Zapote. Se nos ha ido el internet, así es que usted está escuchando el programa por la 98.7 FM y subiremos los clips de este programa. También lo puede escuchar en Spotify, pero hoy lo puede escuchar también, como que no, en vivo, totalmente en vivo, y puede a través del 70030303 contarme qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende, le alegra o le llama la atención en esta linda tarde de febrero.
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Y a través del 70030303 me dice De Campos: hola, doña Evelyn, prometo portarme bien hoy. Mi pregunta es: ¿cómo terminó en manos de La Nación y Teletica el informe del Tribunal Supremo de Elecciones si el propio Tribunal Supremo de Elecciones, el único depositario, dicen yo no fui? Me preocupan las diligencias que se dan mágicamente, entre comillas, y a la velocidad de la luz, algo totalmente ausente en el Ministerio Público por décadas, me dice De Campos. Vamos a ver, aquí hay quejas contra el fiscal. Buenas tardes, doña Evelyn. La elevada violencia es producto de un poder judicial pésimo, malo, desactualizado. Luis Aguilar Robles, desde La Tigra de San Carlos. Buenos días, doña Evelyn. La elevada violencia, okay, no, pero es que me estoy comiendo otro aquí. Con los grandes problemas de seguridad que se encuentran en el país, me dice Eduardo Jiménez, de verdad que preocupa ver poco protagonismo del ministro de Seguridad, el cual se limita a la suerte de algún pequeño decomiso de droga para salir a la luz pública, me dice Eduardo Jiménez. Wow, tengo bastantes mensajes. Los troles andan desatados y trabajando desde el sábado. Pobrecitos, me dice Marieli. Buenas tardes, doña Evelyn. Es increíble cómo Pilar Cisneros, lejos de solicitar que se investigue lo que se tenga que investigar por las estructuras paralelas, ataca al fiscal. Algo nunca visto en Costa Rica, me dice Maga. Me preocupa la corrupción en el Poder Judicial, me dice Alex Palma. Buenas tardes, el recorte del presupuesto a la seguridad es el responsable de la inseguridad, me dice Rudy. Y Francisco Céspedes me dice, me preocupa las elecciones de partidos oportunistas, me dice Edwin Francisco. Aquí no hay que comprar más armas ni más policías, lo que se ocupa es que las leyes sean efectivas, me dice Yor Cariari. Gracias, Yor. Doña Evelyn, el problema no son las redes sociales, el problema es que los medios de comunicación se apartaron de la verdad y esto hizo una bola de nieve. Cuando llegaron las redes sociales comenzó a salir la verdad a la luz. Tal como dice la palabra de Dios, la verdad los hará libres. Los medios de comunicación son los culpables del desastre. Ocultaron la verdad durante mucho tiempo hasta llegar al enojo de los ciudadanos. Alejandro Coronado Dinartes, me quedo con esta reflexión, es muy profunda, la verdad. Linda semana, me preocupa que el país está estancado, lo quieran o no, es así. ¿Cuál será nuestro futuro? Saludos desde la vieja metrópoli, Carmen Navarro Leiva. Saludos, Carmen. Don Alejandro, los medios de comunicación, bonita forma para arrancar. La verdad, la posverdad y las distintas verdades, un término que no le gusta mucho a la gente, pero es que, pregunto, ¿hay una sola verdad? ¿Es única la verdad? ¿Hay tantas verdades como perspectivas en la vida? Es toda una conversación. Vamos a la entrevista del día.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora, la entrevista.
Por Tres Razones.
Por Tres Razones.
Claudio Alpizar, el Partido Esperanza Nacional se sumó a la lista de nuevas agrupaciones que solicitaron la inscripción al Tribunal Supremo de Elecciones para participar en los comicios del 2026. Uno de esos partidos es el Partido Esperanza Nacional, liderado por el politólogo Claudio Alpizar. Claudio, muy bienvenido aquí a Por Tres Razones.
Muchas gracias, Evelyn, y un placer estar aquí en Radio Colombia.
Igualmente, Claudio, las reflexiones de nuestros oyentes, de nuestra audiencia, reflejan el sentir polarizado, algunos con mucho enojo, algunos a favor, otros en contra del estilo del presidente, algunos a favor, otros en contra de los medios de comunicación en quienes depositan mucha responsabilidad de este enojo que han sentido los costarricenses. ¿Qué te hace postular tu nombre en este escenario de crispación una vez más para la presidencia desde un partido pequeñito?
Nuevo,
que yo no sé qué tanto chance tendrá.
Bueno, lo primero que me motiva es la pasión que históricamente, desde que tengo noción de conciencia, he tenido sobre la política. Para mí la política sí importa, para mí la política es importante. Creo en la política con P mayúscula, esa política que sí es crítica, es dura, pero es elegante, no cae, no es soez, no es vulgar. Eso es la política que la única disciplina que nos pone de acuerdo. Antes de existir la democracia, existe la política. Si no existe una sociedad diversificada en los diferentes criterios, muy diversa en los planteamientos, no podemos hablar de democracia. Ahora, oyendo los criterios de algunos de estos oyentes, pues los medios de comunicación en Costa Rica, dichosamente, son muchos y siempre han sido muchos. El ciudadano tiene la posibilidad de escoger qué escucha y qué no escucha, qué rechaza y qué adopta. Y paralelamente a esa apertura que hemos tenido siempre, también teníamos una vértice importantísima en la formación de nuestros ciudadanos por medio de la educación, por medio de la educación cívica, y eso es lo que permite en una diversidad de muchos medios de comunicación tener criterio cuando hay educación, cuando hay información. Más bien, en ocasiones, hoy en día el internet y las redes sociales desinforman en mucho. Ciertamente acercan a la gente más a lo que sucede en el mundo en general y en su país en particular, pero también es cierto de que las verdades falsas, recuerdo ahora que hacías vos una referencia sobre las verdades, una película muy vieja de que el actor era Boone Lancaster, que en una parte de la película le preguntan qué es la verdad y él dice, es una mentira que todavía no ha sido descubierta. Uh-huh. Porque las verdades siempre están en un proceso científico de saber si son reales o no son reales. Y eso se permite en democracia. Yo creo que hay que aceptar con mucha hidalguía, con mucho orgullo, que Costa Rica es una democracia plena. Así lo establecen. Somos de los 20 países que tienen una democracia plena en el mundo. Es los 5,5 millones de costarricenses. Somos parte de esos 20 países que solo aglutinan al 8% de la población mundial que tiene libertad de movimiento, libertad de expresión, libertad de decidir hacia dónde va su vida. Una democracia plena no es lo normal, no existe inclusive la democracia perfecta. Lo que el rango más alto que se estipula en ciencias políticas es la democracia plena. Uh-huh. Y nosotros somos una democracia plena, pero se ha ido matando la esperanza de que podamos tener un mejor país, se ha ido matando la esperanza de que podamos seguir creciendo como lo crecimos siempre. Hoy se nos vende que somos un país fracasado cuando siempre se nos vendió que éramos un país exitoso. Y en ese marco de referencia tomamos la decisión de lo que fue el Movimiento Esperanza Nacional, que participamos en la convención del Partido de Liberación Nacional allá en el 2021, cuando no teníamos espacio ni el tiempo necesario para poder crear un partido político, de participar en aquella convención. Algunos dirán que inocentemente, pensando que podíamos retomar al Partido de Liberación para que volviera a ser un partido socialdemócrata, para que volviera a fortalecer las políticas públicas en nuestro país, pero hicimos el esfuerzo y terminado ese proceso, que cumplimos hasta el final porque teníamos el compromiso. Yo creo, yo soy un hombre de palabra, donde yo pongo mi palabra es como que estuviera firmado el documento, y si firmo un documento, ahí está impresa mi palabra.
Es decir, ¿saliste de Liberación para no volver?
Ah, no, ya no. Yo participé en el proceso de Liberación Nacional, pero cumplí, había una nota que se firmaba de los precandidatos, que teníamos la obligación de apoyar al ganador. Y cuando uno pierde, hay que saber ser buen perdedor. Y cumplimos en el Movimiento Esperanza Nacional, en aquel momento apoyando a quien había ganado la convención legítimamente, que era José María Figueres, que a muchos no les gustaba, pero muchos podían darse el lujo de rechazar al candidato electo por los liberacionistas, pero en el caso de los que habíamos participado, habíamos firmado una carta de compromiso de apoyar al ganador, si no, no participábamos. En aquella época uno de los precandidatos rechazó responder esa carta, los otros tres, de los cinco que, de los cuatro que perdimos, los otros tres aceptamos que teníamos que apoyar al ganador. Pasada la elección del 2022, empezamos en un proceso de estudio, los del Movimiento Esperanza Nacional. Yo personalmente renuncié hace 2 años y medio del Partido de Liberación Nacional, y nos dimos a la tarea un año de análisis, y empezamos en julio, a finales de julio del 2023, a formar el Partido Esperanza Nacional, en un largo proceso que tengo que aprovechar, Evelyn, ahora que hablaba de la democracia, para felicitar al Tribunal Supremo de Elecciones, a felicitar a doña Marta Castillo, que es la directora de partidos políticos, porque muchos juegan con el Tribunal Supremo de Elecciones en nuestro país. Muchos lo maltratan y muchos lo menosprecian, y es un fundamento no solamente para la democracia, sino para la creación de partidos políticos. Hay partidos políticos que, porque no siguen las reglas, porque no se abrigan de las instrucciones y del buen apoyo que da el Tribunal Supremo de Elecciones para la creación de un partido político, terminan no formándolo. Vea que de los 14 partidos que había, creo que solo 3 a nivel nacional, pasamos para engrosar la oferta para el 2026, para febrero, pero si uno sigue lo que está establecido en el reglamento para la formación de partidos políticos y cuenta y aprovecha el apoyo que siempre da la Oficina de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones, tiene que salir bien. Nosotros hicimos, como decía mi maestra Luz de Murillo, nosotros hicimos el proceso despacio y con buena letra. Y entonces cumplimos con todo en los tiempos correspondientes, más bien muy holgados en el tiempo. Y ahora, pues sí, esperar toda la revisión de todos los atestados que le presentamos al Tribunal Supremo de Elecciones. Estamos claros de que todo va a salir muy bien. Y a participar en el proceso electoral para la papeleta de presidentes y vicepresidentes, y también para los diputados, siempre buscando a las mejores personas.
¿Con doble postulación vas?
Eso tendrá que decir el partido. Todavía no tenemos claridad en eso. Inclusive, mucha gente asume que yo voy a ser el candidato. Yo podría decir que soy precandidato, porque eso lo tiene que definir una asamblea. Nosotros estamos haciendo un partido de verdad, Evelyn. ¿Cómo? No una franquicia, no estamos haciendo un partido personalista y tampoco un taxi. Queremos hacer un partido de verdad. Por eso no quisimos hacer el partido para el proceso municipal, donde los partidos le prestan a cualquiera la franquicia. Nosotros dijimos, vamos al nacional, formamos a la gente, y en el 2028 aquella gente propia nuestra, si quieren participar de los procesos municipales, ahí tienen un buen partido.
Permitime para avisarle a la gente que ya estamos en Facebook y que el Facebook los va a derivar, bueno, yo no lo veo, pero me acaban de avisar que ya estamos en el Facebook, tal vez Mariana, si usted me lo corrobora, y que el Facebook nos va a derivar a la plataforma de YouTube para que ustedes también puedan dejarnos los comentarios que tengan a bien dejarnos. Ok, Claudio, si ves todo el panorama electoral, tus contendores, los contendores del Partido Esperanza Nacional, bueno, está Liberación Nacional, está la Unidad Social Cristiana, está el chavismo o el movimiento rodriguista, como le quieran llamar, el movimiento del presidente. Así, brevemente, ¿cómo los calificarías? Empecemos por la que fuera tu casa, Liberación Nacional.
Lo primero que tengo que decir es que en Liberación Nacional hay gente muy linda y gente muy responsable. Pero, para desgracia del partido, no son esas personas las que dirigen el partido. Y no son los socialdemócratas los que dirigen el Partido de Liberación Nacional. Nosotros hicimos un intento, no se dio, y repito, En una elección la gente tiene la decisión de escoger lo que crea que fue mejor, y en ese momento ganó José María Figueres en buena lid, y en ese campo no hay ninguna queja. Pero sí nos dimos cuenta que el sueño que teníamos de recuperar la Liberación para que fuera un partido socialdemócrata era casi que imposible. Hoy Liberación en la fracción legislativa trata un poquito de verse como socialdemócrata, pero en el gobierno de Carlos Alvarado fue la fracción más de derecha que podamos imaginar del Partido de Liberación Nacional. Entonces, hoy vuelve un poquito hacia el centro, buscando más el aprecio de los ciudadanos ante el rechazo que ha tenido Liberación Nacional, que en cuanto a un verdadero sentimiento de lo que fue la socialdemocracia, que eso no lo consume el ciudadano, ¿verdad? El ciudadano no consume ideología, eso lo tenemos claro.
Nosotros lo
trabajamos para tener una estructura, para tener una propuesta. En el Partido Unidad Social Cristiana...
Pero perdona, con Liberación Nacional ya se están ellos desgastando en el proceso.
Es que Liberación tiene un atractivo para la prensa, que es su convención. La convención de Liberación, no nos engañemos, es una convención atractiva, pero sí, se generan ronchas, se generan golpes dentro de las convenciones. Por eso había alguna gente que tenía intención de que no se hiciera convención y se cogiera el candidato directamente por la asamblea. Cuando hay convención, en cualquier partido que haya convención, siempre van a haber disputas internas que van a salir a la luz. Bueno, en el caso de la Unidad Social Cristiana...
La segunda pregunta con este partido, ¿tiene dueños? Es decir, los de siempre que no están visibles, ¿pusieron a sus fichas o realmente cortaron su presencia dentro del directorio?
No, sí tienen sus fichas y sí son muy visibles muchas de las figuras que siguen influyendo mucho en el Partido de Liberación Nacional. Sin embargo, el problema está más que todo en los seguidores del Partido de Liberación Nacional, ¿verdad? Que se aferran a esas figuras. Esas figuras hacen lo que corresponde. Cualquier partido político vas a encontrar siempre gente que quiere mantener un poder, que quiere mantener una estructura, y esas luchas internas las define, si han de continuar, si son positivas o no son positivas, las definen los votantes. Y en Liberación Nacional, el votante de lo que queda de votantes en Liberación Nacional se han negado a aceptar un cambio. Nosotros en aquel momento del 2021 les presentamos una fórmula que era sana, que era limpia, que era renovadora, que era socialdemócrata, pero no tuvimos suerte y había que aceptar que no tuvimos suerte, y por eso hemos migrado a lo que inicialmente habíamos pensado antes de participar en la convención, que era la existencia del Partido Esperanza Nacional. Bueno, pero continúo con el análisis que me decías. En el partido Unidad Social Cristiana, bueno, ya no es ni social ni cristiano. Está claro, ¿verdad? Sus candidatos, los que se oyen hoy, son candidatos que no predican el pensamiento social cristiano o demócrata cristiano, no lo predican. Es un partido de extrema derecha que antes tenía un vértice muy interesante de democracia cristiana que le daba un tinte social muy atractivo a la Unidad Social Cristiana. Hoy no lo tiene, y yo vengo repitiendo, y esto también se le puede aplicar al presidente de la República y al grupo que lo sigue a él, que ya no son ni socialdemócratas ni social cristianos, sino que son social cretinos. Eso es lo que son, ¿verdad? Muchos de ellos, porque lo que hacen es usar la prédica de lo que más exige el ciudadano más necesitado hoy en día, pero las políticas públicas no van hacia esas gentes. Usted lo puede ver en la actualidad, donde el presidente de la República, la diputada Pilar Cisneros y otros tantos de ese grupo de gente que sigue al presidente, solo te hablan de las pensiones de lujo, algo que está solucionado desde la administración pasada, cuando se estableció un impuesto de un 50%. No podía ser más, porque así lo establecía nuestra legislación, y también lo establecía organismos internacionales, de que no se le podía rebajar más de un 50%. Y solo hablan de las pensiones de lujo. ¿Por qué? Porque es una forma de incentivar a la gente en su rabia. Pero ¿por qué no le hablamos a la gente de la necesidad de fortalecer las pensiones paupérrimas, pésimas, de la Caja Costarricense de Seguro Social? ¿Por qué llevamos a la gente a pensar en el que gana 5, 6, 7 millones de colones y no nos devolvemos a mirar al que tiene que sobrevivir con una pensión de 100, 150 mil colones al mes después de que tenía un salario mínimo de 300 mil? Porque es sacarnos de lo realmente importante, lo que buscan hoy en día muchos partidos políticos y muchos gobernantes.
¿Estás incluyendo a la unidad en la narrativa del presidente de alguna manera?
Bueno, son muy similares. O sea, la unidad, desgraciadamente para ellos, La unidad, después de 5 derrotas consecutivas, terminó siendo comparsa de los gobernantes de turno. Uh-huh. Se llamara Liberación Nacional, con Oscar Arias o con Laura Chinchilla, se llamara Solís o Alvarado, en el caso del PAC, y hoy en día su vocación, la vocación que tenían de estar en el Poder Ejecutivo, los hizo entregarse siempre para continuar con algunas figuras en el Poder Ejecutivo, entregarse a partidos y a grupos que no los representaban. La unidad se prostituyó desde esa perspectiva. Y el Partido de Liberación Nacional, después de 3 derrotas, hemos visto algo similar también en el actual gobierno, donde hay muchas figuras que se decían liberacionistas, se decían socialdemócratas, y con tal de estar un poquito en la palestra, pues ahí están hoy sentados. Algunos los reventaron muy rápido en el gobierno de Rodrigo Chávez y otros todavía continúan en el gobierno de Rodrigo Chávez. Pero eso pasa porque son dos partidos que se acostumbraron a estar en el Ejecutivo y que no han podido recuperarse, uno de 5 derrotas consecutivas y otro de 3.
Ok, ya los partidos políticos entonces no importan más.
Ese es el gran tema.
Ese es el gran tema.
Yo no conozco ninguna democracia sólida en el mundo que no se sustente en un buen sistema de partidos políticos. Nosotros en Esperanza Nacional estamos siendo un verdadero partido político. Te decía antes que no pensamos en ni franquicia ni un taxi para nadie. Queremos un partido con un pensamiento ideológico. Muchos de los que estamos ahí somos gente que sabemos muy bien lo que hizo el Estado costarricense para tener políticas sociales, políticas económicas que nos beneficiaran a muchos que veníamos de raíces muy humildes, me incluyo en eso. Tuvimos la oportunidad de estudiar en escuelas públicas y sin ningún costo. Íbamos a las clínicas o en aquel tiempo la unidad sanitaria que después se transformó en el EVAIS. Yo te siempre pongo el ejemplo de mi adorada madre, que Dios goce, que yo nunca vi a mi madre pensando en ahorrar para un médico especialista. Nunca vi a mi madre ahorrando, preocupada por mi salud, mucho menos ahorrando para ver si cómo me pagaba la escuela o el colegio, o cómo me pagaba la vieja la universidad. Ella sabía que habían todas las posibilidades y que yo era el que tenía que aprovecharlas, y las aproveché. A eso es lo que yo quisiera que volviéramos, a un país, y los compañeros todos y compañeras que me acompañan en el Partido Esperanza Nacional tenemos esa vocación. Queremos regresar a un país donde aquellos que nacen en situación desfavorable tengan las ventajas que tuvimos nosotros. Evelyn, nadie escoge dónde nacer, nadie escoge el país, nadie escoge quién es su papá y su mamá, ni las condiciones económicas.
Estoy totalmente de acuerdo, Claudio, pero entonces, ¿por qué un presidente con la narrativa de nuestro presidente, que argumenta que los dineros en Costa Rica se los robaron, uh-huh, ¿verdad? No se perdieron, se los robaron los partidos tradicionales, tiene un 60, llamémoslo un 60-62% de popularidad?
Es fácil la respuesta a esa pregunta. Lo primero que te tengo que decir a vos y a todos los que nos están oyendo es que en nuestro país no todos los políticos fueron ni ladrones ni corruptos. Si te decía antes que este fue un país exitoso es porque tuvo grandes políticos, claro, tuvo grandes pensadores. ¿Que han habido corruptos? Sí. Pero hasta en las mejores familias hay corruptos. Uh-huh. En la sociedad, en las empresas, en el comercio, en cualquier lugar hay gente corrupta. Pero no necesariamente los corruptos son la mayoría. A lo mejor, en el caso de la política, muchos llegaron a ejercer el poder y lo ejercieron en una mala forma. ¿Por qué Rodrigo Chávez sigue teniendo ese apoyo? Bueno, yo te podría decir que este gobierno demuestra muchos temas de corrupción. Y lo que estamos viendo en el caso del Tribunal Supremo de Elecciones, que es con cárcel, penado con cárcel, no es tema menor. Ese es un tema que nosotros en Esperanza Nacional lo tenemos como prioritario en el manejo de los recursos. Uh-huh. Que no la plata venga de cualquier lado y que todo se maneje por medio del Tribunal Supremo de Elecciones en una cuenta única que hay. Eso no se hizo en la campaña de Rodrigo Chávez. Esa campaña estuvo llena de corrupción en el manejo de los recursos, tratando de bailarse al Tribunal Supremo de Elecciones. Bueno, pero tenemos casos también como el de Gandoca Manzanillo, tenemos casos como el aeropuerto de Liberia, pero la gente, de alguna manera, en algunas ocasiones, justifica la corrupción en este gobierno porque la rabia es tan alta que tiene con los anteriores gobiernos. Y yo creo que más que por un tema de corrupción, que es un tema muy delicado, que es un tema que hay que extirpar de la política, el mayor problema que está teniendo la gente es que le dieron oportunidad de gobernar 8 años continuos a la unidad, 8 años continuos a Liberación Nacional, 8 años continuos al PAC. y al final de cuentas las políticas públicas fueron las mismas. Y en ningún momento en esos 24 años la situación social del país mejoró. Los servicios sociales mejoraron. Entonces llegó un presidente que ha denunciado eso, pero que no ha hecho absolutamente nada. Yo le pregunto a estos oyentes, ¿qué se ha mejorado en la salud de este país?
Bueno, yo tuve como invitada a la jefa del oficialismo, a Pilar Cisneros, y ella, primero ella argumenta que sí, con lo cual, que sí, que se ha mejorado, que se han, hay muchas cosas que han mejorado. Bueno,
en la salud. Hablemos de los tres pilares. En la salud nada mejorado.
Ella dice que en la salud no se ha podido por el caso Barrenador, porque se cometió una injusticia con doña Marta Esquivel y eso se detuvo. Que en la educación se ha mejorado.
Bueno, ¿cómo se ha mejorado si no tenía ni programa? Y la que acaba de renunciar, que era la ministra de Educación, había prometido presentar
la ruta
en marzo y salió en carrera antes de llegar febrero.
Con lo que yo aterrizo, Claudio, que es un tema de credibilidad, de en quién vamos a creer.
Bueno.
Pero cuando hablamos de credibilidad, Claudio, ¿quién le dio la credibilidad a la jefa del oficialismo?
Los medios de comunicación, eso que te criticaba.
Termíneme la frase. Los medios de comunicación que el presidente está atacando.
Sí,
entonces, la responsabilidad.
Claro.
Usted mismo la invitó a su programa.
Claro, la tuve dos
ocasiones. Yo misma la tuve como ministra.
Me dijo que nunca se metería en política.
Ok, entonces.
Me dijo que era social. Me dijo que era social.
Responsabilidad de todos.
Pilar Cisneros me dijo que era socialista, me acuerdo.
Bueno, pero usted también tiene responsabilidad, claro.
Claro. Sí.
Y ellos tienen mucha responsabilidad también.
Sí.
Ellos hicieron una plataforma, perdóneme la idea, la idea. Una plataforma que muy hábilmente el presidente de la República aprovechó. Yo no creo que Pilar Cisneros le haya mentido a nadie. Yo pienso que cambió de patrón. Cambió simplemente a quién le está sirviendo ahora. Le servía a esos medios de comunicación. Y ahora le está sirviendo a otro sector. Y esto es una guerra de élites.
Eso,
para mi punto de vista.
Vamos a ver, yo no creo que es una guerra en una élite.
Yo creo que son dos.
En la élite poderosa. Hay una guerra.
Son dos élites poderosas, claro.
No, pueden haber
hasta cuatro. No son ningunos pobrecitos.
No, es que no me expliqué o no me comprendiste. No estamos hablando de una élite particular que está dedicada a grandes negocios, donde algunos han tenido participación porque se han beneficiado de algunos gobiernos y otros no. Encuentran un presidente que ataca a parte de esa élite poderosa que se ha beneficiado del poder con Liberación, con la Unidad, con el PAC, pero que al final de cuentas está beneficiando a esa otra parte de la élite poderosa, que es Rodrigo Chávez, que no se beneficiaban antes con los gobiernos. Entonces, en esa lucha es una lucha de poder muy arriba. Bueno, a mí me preocupa la clase media y los más humildes. Nosotros tenemos un partido definido como socialdemócrata, un partido que viene a pensar en los más necesitados. De ahí vengo yo. Yo no tengo ninguna culpabilidad de lo que está aconteciendo en el país. He sido crítico, he sido duro.
Creo que todos somos corresponsables.
Es que depende de qué quieras indilgarle a cada uno.
De que también llega una persona, habla diferente. Porque la ira se apropia de nosotros los costarricenses, porque fuimos permisivos, porque realmente esperamos mucho, esperamos cuántos años para sacudirnos.
Pero para ver, Evelyn, esperamos mucho. Con el PAC la gente pretendía cambiar.
Y no cambió.
Ah, bueno, pero entonces no se esperó mucho la gente. Y escogió dos gobiernos continuos del Partido de Acción Ciudadana. Inclusive sacaron a Liberación Nacional en aquel enfrentamiento entre los Alvarado. Liberación salió del juego y la Unidad nunca ha pasado, después de Abel Pacheco, la Unidad nunca ha pasado una segunda ronda electoral.
¿Y quién trae
entonces
a Chávez al país?
Bueno, eso no sé, hay muchos dimes y diretes, lo trajo el PAC al final de cuentas, porque fue el que lo llevó a gobierno, ¿verdad? Fue el que lo tuvo como ministro de Hacienda. No lo conocíamos, ni vos, ni yo, ni muchos de los que estábamos en el país sabíamos quién era Rodrigo Chávez, pues lo contrató la misma gente que no quería perder el manejo que tenían del Ministerio de Hacienda, los mismos. Cuando se va la señora Rocío Aguilar, ese Ministerio de Hacienda y todo lo que era Hacendario lo manejaba la Unidad Social Cristiana. Usted debe recordar que estaba don Rodolfo Pisa como ministro de la Presidencia, que estaba también el señor Garnier como un ministerio inventado ahí en, en Casa Presidencial y todo. ¿Cómo se llama la muchacha esta?
Edna
Camacho también era. O sea, toda la unidad, cuando llegan a un pacto de segunda ronda, le dicen a Carlos Alvarado: encárguese usted de lo social, de todos los temas LGTBI, déjenos la economía a nosotros. Bueno, y esa misma gente cuando... Ah, bueno, fueron los mismos que llamaron al señor Cubero para que viniera al Banco Central. Era la misma élite económica que encontraron también que traer un funcionario del exterior, Rodrigo Chávez, del Banco Mundial, les iba a permitir seguir manteniendo la política económica. Inclusive Rodrigo Chávez nunca se opuso a la política económica del gobierno de Carlos Alvarado. Estuvo muy de acuerdo en todas las disposiciones económicas que se tomaban ahí. Más bien, inclusive, a veces exageraba, como cuando en pandemia quería cobrarle un impuesto a los salarios de 500,000 colones, un impuesto solidario para sostener. O sea, Rodrigo Chávez venía con una política que era cargar más a la clase media costarricense, y lo ha seguido haciendo. Usted no ve los programas sociales, usted no ve que inviertan en nada de los temas sociales. Eso que le dice Pilar Cisneros, que es definida, ella misma se definió como la maestra de las mentiras, es una mentira más de Pilar Cisneros. Yo conocí a otra Pilar Cisneros, seguro yo era el engañado. Seguro yo fui el engañado. Pero Pilar Cisneros, ¿cómo le va a decir a usted que ha mejorado? Un ejemplo. No tenemos especialistas. La precarización de los salarios de los especialistas está yendo que se vayan los especialistas. Entonces, este gobierno vamos a tener menos especialistas. Teníamos una lista de 750,000 haciendo fila para atención en la caja. Hoy ya casi llega a 1,500,000. Tuvimos, cuando ingresa este gobierno, 450 anuales homicidios dolosos. En los dos últimos años casi que hemos rascado los 1,000 homicidios dolosos en este gobierno. En educación, por Dios, ¿cómo vamos a considerar a la señora que acaba de renunciar, que ni siquiera tuvo la gentileza ni la delicadeza de presentar el proyecto que prometió presentar en febrero o marzo, y salió en carrera y no hay ruta de la educación?
No hay
Entonces,
ruta,
¿cómo nos van a decir que han mejorado?
Bueno, según doña Pilar Cisneros,
¿verdad? Bueno, no hablemos de Pilar ni hablemos de nosotros.
Sí.
Preguntémosle a los ciudadanos si hoy les alcanza más el dinero. Preguntémosle a los ciudadanos si hoy se sienten más seguros por la vigilancia que hace. Preguntémosle a los ciudadanos si la educación que están recibiendo sus hijos es mejor. No contestemos nosotros. Dejamos que sean los ciudadanos, pero con la mano puesta en el corazón. No con la ortodoxia del chavismo de cegarse ante situaciones que está padeciendo nuestro país, muy rudas, muy duras, del abandono de la inversión social a costa de la macroeconomía.
Claro, Claudio, pero también hay una cosa: para que la inversión social vaya mermando, no fue de un día para otro, ha ido mermando gobiernos atrás. No fue que de repente llega Rodrigo Chávez y se acaba la inversión social.
Pero si usted pone su nombre, como yo estoy poniendo mi nombre hoy,
bueno,
a competir. Se supone que yo estudio.
Sí, no, se supone
que yo conozco los problemas nacionales. Uh-huh. Y si yo digo que me voy a comer la bronca,
se la come y
me la tengo que comer. Y no tengo que venir a decir que son problemas heredados. Un momento, si usted estudió todo lo que tenía que estudiar, usted sabe que hay problemas que va a heredar. ¿Qué el presidente no ha heredado problemas? Lo que queremos es que usted no llore sobre la leche derramada, sino que dé soluciones.
Añado algo más antes de irme a la pausa y poner un poquito del aire porque ya esto calentó. pero está muy, muy interesante la conversación con Claudio Alpizar, politólogo, líder del partido Esperanza Nacional. Este partido Esperanza Nacional tiene como logo un trébol azul. Muy bonito, es un trébol azul que simboliza la esperanza.
La esperanza y la suerte.
Y la suerte, sí. Me mandó
la suerte de un buen gobierno y la suerte de un buen partido.
Sí. Otro de los argumentos interesantes, y he ahí la respuesta para que pidan de alguna forma el continuismo del rodriguismo, es que la Contraloría, la Asamblea, no les dejó hacer. Pero que si logran 40 diputados, podrán volverlo a hacer. He ahí la propuesta, ¿verdad? Sí. Y te lo dejo antes de irnos a una pausa para, pues, un poquito ahondar en esto, porque esa es la propuesta. Esta es la nueva, bueno, no nueva, la más reciente propuesta. ¿Y qué pasó hace una semana? Bueno, se van dos de sus ministros, renuncian dos de sus, bueno, cinco, pero a dos les llaman presidenciables, pero lo que me dicen es que, no, ellos no son los ungidos. Ellos tendrán que demostrar yo no sé cómo, yo no sé de qué manera, que ellos merecen ser los ungidos. Volvemos con más.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
Radio Colombia ha sido parte de la vida de las familias en Costa Rica. Por eso, hay sonidos muy característicos que nos hacen saber que estamos escuchando esta gran emisora. Este quizás sea el más reconocido.
¡Aquí, Colombia!
Hay una canción que nos identifica y nos dejó un fragmento que se convirtió en tradición.
Radio Colombia, Radio Colombia.
Por eso, si está escuchando una transmisión de Colombia, deportiva o noticiosa, recordará uno de nuestros sellos más populares. Cuando es momento del sorteo de la lotería, suena... Si usted escucha esto, no hay cómo perderse. Por esto y más, usted siempre podrá reconocer cuando en la radio suena con fuerza la frecuencia 98.7 FM.
¡Aquí! Colombia.
Seguimos por tres razones en Colombia.
Por tres razones.
Tres con 38, converso con Claudio Alpizar. Claudio Alpizar, politólogo. Bueno, Claudio además tiene un programa que se llama Noche sin Tregua, Café y Palabras. Son dos programas de televisión. O sea, estás muy expuesto a los medios de comunicación.
Hace 14 años.
Y como si fuera poco, muy en el ojo del presidente también, que no sé si es bueno o es malo. Pero... nos quedamos en esta nueva propuesta, ¿verdad?, del rodriguismo. Todas las propuestas son muy, ¿cómo lo dijera?, muy poco tradicionales, muy inesperadas.
Es que ellos en todo lo que hacen demuestran una, por no llamarlo como debo llamarlo, no, llamémoslo como se debe llamar, demuestran mucha estupidez en el manejo de todo lo que hacen. Imagínate que no, si tienen 57 diputados, pueden hacer lo que les dé la gana. Lo que pasa es que ellos copian mucho lo que pasó en El Salvador. En El Salvador, Bukele, cuando entra a gobierno, no tenía diputados.
No.
Entró con partido Taxi también. Entonces Bukele todas las culpas en sus dos primeros años se las echó a la Asamblea Legislativa. Vino elección de medio periodo, que allá hay elección de medio periodo, aquí no hay. Y entonces Bukele terminó con una mayoría de 56, que ahora transformó en 60 y pico y hasta redujo el número de diputados para tener menos oposición. Entonces ellos creen que Costa Rica es El Salvador. Y entonces, como no tienen creatividad, lo que hacen es copiar. Yo he oído a Pilar y al presidente en muchas situaciones. Por ejemplo, yo que ahora lavaba el Tribunal Supremo de Elecciones, no olvido a Pilar Cisneros y a Rodrigo Chávez hablando pestes del Tribunal Supremo de Elecciones y hablando de que iba a haber trampa, que les iban a robar las elecciones. Se metió en la segunda ronda Rodrigo Chávez y Pilar Cisneros salió diputada. ¿Y quién le cuidó los votos si no tenía ni un solo miembro de mesa? ¿Quién le cuidó los votos a Pilar Cisneros para que fuera diputada? ¿Quién le cuidó a Rodrigo Chávez que entró por un pellizco a la segunda ronda? ¿Quién le cuidó ese pellizco para que entrara? No fue el Tribunal Supremo de Elecciones. Pero a ellos les encanta golpear toda la institucionalidad porque también saben que hay una molestia del ciudadano con la institucionalidad, sobre todo en el cumplimiento de las labores que se les han encomendado para mejorar la salud, la educación, los servicios, lo que sea. Entonces ellos lo que utilizan es la rabia. Usted no ve una propuesta concreta. Esa propuesta de las pensiones de lujo es pésima, es pésima. Y ayer tuve un programa muy interesante que invito a la gente a verlo, de Noche sin Tregua, con Rubén Hernández Valle, donde Rubén Hernández Valle, desde el punto de vista jurídico, dice que es anticonstitucional y que tiene un montón de defectos, que no los va a poder solventar y que no se le puede cobrar el monto que ellos pretenden a funcionarios que ganan más de 1.700.000, que eso no se puede, que lo único que se puede hacer es una declaración de inconstitucionalidad de esos regímenes, de acuerdo a lo que establece la Constitución, de solo un régimen para la Caja Costarricense de Seguro Social, y que el gobierno lo hizo todo al revés. Y Francisco Esquivel Villegas, desde el punto de vista económico, hace un análisis de que después de las pensiones de 4 millones, en el caso del tribunal, del Magisterio Nacional, las pensiones pueden, en lugar de bajar de 10 a 1.700.000, se pueden quedar en 4, en 5 o 6 millones, porque la fórmula que están utilizando es mala. Te invito a que veas el programa, muy interesante, sí. O que los invites a ellos, todavía más interesante, porque es un adefesio, pero ellos hacen adefesios, como hicieron la ley Jaguar, para desviar un poco la atención.
¿Sobre qué? ¿Sobre esto que trasciende? Que
no hacen nada, entonces que no hay grandes obras.
No, y también mira lo que trasciende, el Tribunal Supremo de Elecciones ha señalado al presidente Chávez, a Brunner y a Arnoldo André como posibles autores de 4 delitos. Pero...
Delitos que son de cárcel.
De cárcel,
y
sí.
Hay que recordarle a tus oyentes que en la cárcel terminaron 3 funcionarios del PAC, el tesorero uno de ellos, y en el Movimiento Libertario terminaron en cárcel también 3 funcionarios por cosas menos delicadas que esta, por el mal manejo de las campañas electorales. Y en este caso...
¿Estructuras
paralelas? Sí. ¿Te acordás que era que los diputados, candidatos a diputados del PAC decían que estaban... donando un dinero, que estaban cobrando y que donaban el dinero, y era falso, era para cambiar la funcionalidad de los recursos? Uh-huh. O en aquella campaña de Otto Guevara, que inventaron cursos, uh-huh, y los cobraban y metían figuras, ponían el nombre tuyo o el mío, y después esa gente se dio cuenta de que no había participado en ningún curso, pero era para fingir cobros al Tribunal Supremo de Elecciones, y terminaron los tesoreros. En este caso, el tesorero es el señor Brunner, vicepresidente de la República, y el otro... que porque ni Otón Solís y Otto Guevara sabían muy bien de lo que se estaba haciendo, pero nunca firmaron ni participaron de esos actos. En este caso, Rodrigo Chávez sí participó absolutamente de todos los actos ilegales que está denunciando el Tribunal Supremo de Elecciones y el Canciller de la República. O sea, son 3 figuras, no son los tesoreros de un altísimo nivel en el Poder Ejecutivo que hoy están. Yo creo que ayer no durmieron nada bien.
Ahora, no sé si no durmieron, porque recuerda que hay 2 investigaciones del Partido Liberación Nacional pendientes.
Que vengan.
Está. Salto. No, pero ya dice el tribunal que ya se las entregaron a la fiscal, al Ministerio Público. Uh-huh. Ya está en manos del Ministerio Público. Entonces, si las cosas son tan lentas en este país, ¿por qué no van a ser lentas cuando se trata de Chávez, de Brunner,
bueno,
y de
Andrés? Bueno, los 2 temas que se estoy diciendo, el Movimiento Libertario y el PAC, fueron lentos. Pues terminaron en la cárcel.
Ajá.
O sea, el proceso siempre es lento. Es que, vamos a ver, la justicia en Costa Rica, alguna gente quiere que sea muy rápida y que se tomen las decisiones por lo que dice la prensa. No, hay que investigar.
No, sí.
Y hay un debido proceso. Bueno, pero el proceso vendrá. Y en su momento, de todas formas, ahora están abrigados por la inmunidad. Esas personas, el vicepresidente, el presidente y el mismo canciller. Y entonces, por lo menos durante este tiempito que les queda de 13 años, lo que va a seguir es la investigación y la profundización. Pero, Dave, ¿será por eso que el presidente quiere ser diputado? Para
te
seguir,
pregunto, ¿será por
¿será
eso?
¿Será por eso que le gusta la idea para ver si se guinda 4 años? Pero se le olvida también, porque a lo mejor quiere ser diputado para la inmunidad y quiere 40 para que no se la puedan quitar.
¿Sí?
Explico. Si él tiene 40 diputados malitos como los actuales, que eso es un tema muy delicado en los partidos políticos.
La elección de los diputados.
Claro, aquí ha pasado, pasó con el Frente Amplio, pasó con el partido de Fabricio, era de Restauración, que pensaron que no iban a tener una buena cantidad con el Movimiento Libertario, y de repente sacaron 9, 10 o 12 diputados, y algunos eran bastante malos. Bueno, en este caso del partido de Pueblo, ¿cómo se llama? El de Social Democrático, el de
Progreso Social Democrático,
pero... ahí pusieron gente también de relleno, y hoy esos rellenos son diputados.
Claro, doña Luz María Alpizar también está implicada en esto.
Por prestar el partido que tanto le costó a ella gestarlo, hacerlo, que se le llevó 2 procesos, no pudo participar en el del 2018, tuvo que seguir trabajando, porque hacer un partido político no es de soplar y hacer botellas. Un verdadero partido político cuesta. Ella hizo el esfuerzo y cometió el error en el 2021 de facilitárselo al presidente de la República y dejar que ellos manejaran todo lo que era económico, y hoy ella está involucrada. Transversalmente sale golpeada por el tema de los manejos de los recursos.
¿Cómo elegirán al...? Bueno, obviamente ni vos ni yo lo sabemos, pero ¿cómo interpretar esa aseveración de Pilar Cisneros o esas lágrimas del ministro Batalla y de la ministra Fernández cuando salieron de su ministerio, en el sentido de que no necesariamente ellos van a ser los elegidos.
Y son figuras fugaces, porque ¿cuánto tiene de ser ministro de la presidencia Laura Fernández? Un año y pico. ¿Y cuánto tiene batalla de ser ministro del MOP? También parecido. O sea, yo creo que la cancha está muy pareja, para no hablar solo de ello. La cancha está muy pareja, Evelyn.
¿Para todos ustedes?
Para todos los partidos políticos, para los nuevos y para los viejos. Te voy a poner un dato que yo analizo, porque a mí me cuesta mucho dejar de ser analista político. Sí. Y a mí me sorprende. Hacen encuestas y preguntan por quién van a votar, o cuál es la popularidad del presidente. Sale el presidente con 60% de popularidad, ¿verdad? Digamos, pongámosle que es el 60%. Y cuando preguntan por quién va a votar y ponen el partido del presidente, solo un 15% va a votar por él. No me dan los números. 60% de popularidad del presidente y solo un 15% va a votar por el partido del presidente. Aparece muchas veces empatado con Liberación Nacional. Bueno, pero un 15%, óigase bien, de los decididos a votar. Pero hay como un 80% de gente que no. Entonces, esto está de pronóstico reservado. Las últimas elecciones hubo un 40% de abstencionismo, muy alto, el más alto de nuestra historia. Y eso termina siendo una segunda ronda donde, sí, Rodrigo Chávez es el candidato que se metió con la votación más baja de la historia a una segunda ronda, el 9.9% del total del padrón. Ni una persona de cada 10 votó por Rodrigo Chávez y se metió a la segunda ronda electoral. Y ahí estuvo muy cerca, creo que Fabricio y la Unidad Social Cristiana.
Fabricio y el presidente salieron muy.
Yo no veo, por ejemplo, eso lo dicen los chavistas porque quieren asustar con la piel del tigre, como dicen, ¿verdad? Yo no veo con la piel del jaguar, para seguirles el jueguito a ellos. Yo no veo ganando en primera ronda a ningún candidato, y mucho menos el del chavismo. Eso lo dicen ellos un poco para asustar, pero el panorama está de pronóstico reservado. Es muy pronto para sacar conclusiones. Las encuestas, por ejemplo, hacen una encuesta y preguntan por quién va a votar, y en Liberación sacan a 5 candidatos, no, solo va a haber uno. ¿Cómo vamos a hacer una encuesta si con 5 candidatos de Liberación Nacional? Solo hay uno que va a ser el que finalmente sea candidato. Entonces, las encuestas por ahí de junio es cuando van a tener más claridad. Hoy te pueden decir si la persona es conocida o no es conocida, pero la intención de voto, hoy verla, es una tontería.
Ahora, por ahí de junio no falta tanto, y está también Amador, ¿verdad?, sumando la cabeza.
Bueno.
Pero Amador aparece y desaparece.
Sí, quería hacer un partido político, pero pensó que era de soplar y hacer botellas. Sí. Es que te lo digo, nosotros hicimos un esfuerzo de 18 meses, con despacio y con buena letra.
¿Financiamiento?
No se ocupa financiamiento, se ocupa voluntariado, esfuerzo enorme. Eso sí, yo gasté mucha gasolina porque tuve que ir a los 84 cantones. Pero ir a los 84 cantones del país, qué dicha que lo pide el Tribunal Supremo de Elecciones. Uh-huh. Es un baño de ciudadanía que se da a cualquiera que pretenda gobernar el país, de conocer las divergencias y diferencias que hay en los 84 cantones, e inclusive en cantones tan grandes como Talamanca, como San Carlos, como Zarapiquí, hay diferencias internas entre el norte, el sur, el este y el oeste. Eso no es tan sencillo. Y de repente, pues, pagar sus alimentos, pero no hay. El que paga para formar un partido político es porque es muy inútil y porque lo que quiere es tener una franquicia. Pero cuando usted logra, como lo logramos nosotros, gente comprometida, visitando los 84 cantones, terminando las provincias y haciendo de una vez las asambleas provinciales, y de repente ya con las asambleas provinciales hacer la nacional, el sábado antepasado son 70 asambleístas, tuvimos 66 asambleístas presentes, 12 habían excusado porque salían del país y 12 quedaron votados porque el carro se les arruinó ahí viniendo de Pérez Zeledón. Es una maravilla el quórum que tuvimos nosotros.
Claro.
¿Verdad? Y eso demuestra que si hay, ahora Evelyn, te digo una cosa, ahora que hablábamos del 40%, también comprobé algo, nadie quiere participar de partidos políticos, la gente está alejada de la participación política.
¿Por?
Están desilusionados, no quieren saber nada de política, si acaso ir a votar. Pero los partidos políticos les cuesta mucho nutrirse. Yo te decía antes, habían 14 partidos políticos a nivel nacional que querían inscribirse.
No hay conexión con el partido político, hay conexión con la persona, volvemos a lo mismo.
Sí, pero las personas pueden hacer que la gente se conecte con el partido. A mí me gusta hablar de nosotros, no de Claudio Alpiza, tal vez yo fui la punta de lanza. Pero de ahí en adelante la lanza es muy larga y mucha gente ha colaborado en este proyecto desde hace mucho tiempo, gente buena, repito, gente sana, preparada, que está dispuesta a dar un paso adelante cuando no lo ha dado tal vez, o gente de partidos que estuvieron en el PAC, que estuvieron en Liberación, que estuvieron en la Unidad, pero es gente buena.
¿Vas a llamar a esa gente o se te han acercado?
A todos los que sean buenas personas, que tengan un buen currículum y que no estén quemados en la política nacional, tienen cabida.
¿Qué llamas quemados?
Que la gente ya no quiere verlos. ¿Verdad? Que ya la gente no quiere verlos. Ah, otra vez ese, otra vez aquel apareció. Ah, no, ese está cuestionado. Entonces, no, eso no. Pero si lo que sobra en Costa Rica es recurso humano, si lo que sobra en Costa Rica son profesionales de altísimo nivel.
Pero decís que la gente no quiere nada con la política.
Pero la gente es más de base. La gente más de base no quiere, están desilusionados, les toman el pelo, los vacilan, los engañan, uh-huh. Llegan a ofrecerles...
Por eso el grado de abstencionismo.
Ahí viene un grado de abstencionismo porque la gente siente que sea quien sea el presidente de la República, no, su vida va a seguir siendo igual, ¿verdad? Que depende de su esfuerzo, pero se les olvida que el gran marco de la economía, el gran marco social, el gran marco del juego entre los ciudadanos, lo define un buen gobierno.
Y pasa por supuesto, por la política.
Claro, y por supuesto después mi esfuerzo personal es el que me logra sacar adelante, pero puede ser que en países como Cuba, por poner un ejemplo, o en países como Nicaragua, en países como Venezuela, de nada sirve ser un profesional, de nada sirve el esfuerzo personal, porque el Estado hace todo lo posible para que nadie crezca. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar nosotros hoy. Yo lo que les prometo a la gente, o los que me están oyendo hoy, es que el partido nuestro al día de hoy es un partido sano que quiere pensar, estamos pensando en un congresito ideológico pronto, dentro de un mes, mes y medio, y ya estamos trabajando en un plan de gobierno con ideas que vengan a captar a la gente de lo que hay que hacer para fortalecer este país que no me canso de repetir, es un país exitoso, eso es una maravilla de país, que hay mejores, por supuesto que hay mejores, pero en América, nuestro continente, podemos decir que si hay cuatro grandes democracias, es Costa Rica, Uruguay, Canadá y tal vez Chile y los Estados Unidos.
Pero... vamos a la cereza en el pastel.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
Claudio Alpizar, tu cereza en el pastel. Aquí la tenés, voy a ponerla yo primero. Bueno, por la ilusión que provoca todavía la política, la gente está, claro, está muy alejada de la política, pero sin buenas políticas públicas, sin buena política a nivel país, muy pocas cosas o casi nada se puede lograr. Esa es mi cereza en el pastel, la tuya.
Bueno, la mía es que el miedo con que hemos estado por muchos años, en las últimas décadas, congela, no nos deja mover. La esperanza nos moviliza. La esperanza nos hace soñar en un país mejor, en una familia mejor, en un mundo mejor. Y en la política, la esperanza es un faro que guía el horizonte hacia la búsqueda de un mejor país.
Mucha suerte, Claudio.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. A las 5 viene Noticias Colombia.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.